el tema de teosofía práctica lo estuve reflexionando porque había muchas personas que me decían, es que nos gustaría empezar un poquitín cómo y de qué manera hay que empezar el estudio teosófico, porque claro, encontramos que hay muchísimas muchas conferencias y no podemos ligar una cosa con la otra, etcétera. Entonces yo pensé, pues prepararé este verano una especie de cursillo pero acelerado de lo que es teosofía práctica, pero bajo un punto de vista un poquitín digamos elevado, digámoslo así, elevado, con el fin de que empecemos a conectar con nuestra realidad, con nuestra propia realidad, que esto es lo más importante que existe para todos nosotros. Hay que decir, antes que nada, que es muy importante tener la idea de que la vida es continuada. Si esta idea no cala hondo en nuestro interior, todo lo que se diga, por muy hermoso que sea, no sirve absolutamente para nada. Es como un castillo de naipes que a la primera se desmorona. Si no hay la base seria en nosotros de que la vida es continuada, que la realidad una que existe en nosotros es permanente, no perece, siempre existe y siempre existirá porque es eterno. Si no hay esa visión ya honda en nosotros, si no la reflexionamos, si no la meditamos en profundidad, si no observamos la naturaleza como ella obra y nos da muestras de esa continuidad de vida a través de las semillas, como podemos observar, también el ser humano tiene sus semillas. Sus semillas no son exactamente como las semillas del reino vegetal, son otro tipo de semillas que son mentales, emocionales y físicas. En consecuencia, si nosotros meditamos, reflexionamos y profundizamos y llegamos a comprender de que la vida no sería justa si no existiera una continuidad, entonces todo cuanto se diga sobre teosofía y o cualquier otro tipo de religión o conocimiento no sirve absolutamente para nada. La base fundamental es tener bien asentada de que nosotros siempre somos esa realidad que está peregrinando a través de distintos planos de la naturaleza hasta alcanzar la plena liberación. Démonos cuenta que cuando nacemos en este mundo, quiere decir que hemos muerto en otro mundo, si no, no estaríamos aquí. Cuando morimos aquí, cuando nuestro cuerpo muere aquí, nace en otro mundo, en este otro mundo inmediato superior al nuestro, que es el mundo astral, el mundo de las emociones. Y ahí pernoctamos y vivimos en ese mundo de las emociones, limitados porque no hay un cuerpo físico que dé rienda suelta a las grandes emociones que sentimos en el mundo emocional. Ahora sentimos emociones, pero nos reímos de estas emociones, porque son tan pequeñas. En cuanto despertemos en la conciencia del mundo astral, ahí el mundo emocional es fuertísima, la emoción que sentimos, pero no hay un cuerpo físico para llevarla a cabo. Es el infierno, es el sufrimiento, es el martirio, porque hay un fuego por dentro que te quema al ver que no puedes llegar a acceder a aquel tipo de pasión que está tan fuerte arraigado en tu naturaleza humana. Porque aunque no hay cuerpo físico, hay naturaleza humana, porque tenemos todavía el cuerpo emocional. Cuando morimos en el mundo astral, nacemos en el mental. Daros cuenta que no solamente la muerte física, cuando morimos en el mental, nacemos en el causal. Y cuando morimos en el causal, nacemos nuevamente en el mundo físico. El periplo es completo. Para que esto se corte, evidentemente, el individuo tiene que llegar a experimentar todas aquellas experiencias, ennoblecerlas y dar curso a una unidad y a una realidad, a una fraternidad y a una comprensión y a un sacrificio en pro de todos los demás. Y eso va despertando a medida que el hombre se va experimentando. Digo esto para que cale hondo de que la continuidad de la vida es algo que merece la pena de tenerlo en cuenta antes de bucear más profundamente en enseñanzas que puedan ayudarnos a desenvolvernos internamente. Bien, esto por delante, porque lo que vamos a ir diciendo es evidente que de alguna manera está entroncado con esta visión de lo eterno, del yo real que cada uno de nosotros poseemos en nuestro interior. Nuestro cuerpo es como un vestido. El vestido, el cuerpo, el vestido está atado a las cosas, el vestido, pero el yo está libre. Es decir, el yo no participa. El que está atado a la ilusión es el vestido, es decir, nuestro cuerpo físico. El yo no. El yo siempre es libre. Y su trabajo es llegar a neutralizar las partes negativas de esa personalidad para que ella actúe como él es. Esto es importante de tenerlo muy en cuenta. Bien. A través de los distintos y diferentes temas metafísicos y mediante las enseñanzas que hemos ido recibiendo a través del tiempo, hemos tenido ocasión de comprender el papel que el ser humano ha de desempeñar en relación a su progreso espiritual, que es muchísimo más importante y amplio que lo que vulgarmente nosotros nos creemos o nos pensamos. En comparación, fijaros bien, las enseñanzas de las religiones occidentales son muchísimo más sencillas y también más estáticas, pues casi todo el progreso espiritual, casi todo él, o sea, la salvación tal como nos la presentan del ser humano, está más o menos condicionado a los deseos divinos, a la divinidad, que el trabajo particular que cada uno de nosotros tiene que realizar. Porque el trabajo no lo hace la divinidad, el trabajo lo hace este que está aquí abajo, dirigido por el que está dentro. No escuchamos la realidad. Me diréis, es que no la oímos. Claro, lo comprendo, lo entiendo. ¿Por qué no la oímos? Porque estamos en las sombras. Y la divinidad en el nombre del ser está en la luz. En nuestro interior hay la luz. Aquí fuera hay las sombras. Entonces, mientras estas sombras no sean iluminadas por el interior, no veremos nunca clara la situación. En teosofía se prepara al estudiante con el fin que se desvincule mentalmente de este cuerpo físico y que intente interiorizar hacia el interior buscando respuestas. Si busca respuestas, quiere decir que no las tiene. Por lo tanto, ¿qué es lo que él quiere? Tener respuestas. ¿Y dónde las va a encontrar? Fuera no hay respuestas. Aquí fuera no las encontraremos. Con lo cual, tiene que esforzarse en dirigir su energía y su pensamiento hacia el interior. Hasta que algún día el valor y la osadía que él está manifestando en esa búsqueda tendrá éxito. Esto es muy importante de tenerlo siempre en cuenta. Dios mismo, Dios, se sacrifica por salvar el mundo. Dios está en el mundo, la divinidad, todo cuanto estamos observando es Isvara. Isvara es la divinidad misma, un aspecto de la misma divinidad que se manifiesta dando vida a todas las formas que podemos observar en la naturaleza. Entonces, se sacrifica por salvar al mundo o también por los seres humanos. también se sacrifica por todos nosotros. Mientras aceptan individualmente su propia naturaleza. El ser humano está más o menos condicionado a los deseos divinos, que el trabajo particular de cada uno en este sentido. Hemos de procurar, de reflexionar y darnos cuenta que todo el trabajo que hay que realizar solamente lo podemos hacer nosotros. Nadie en absoluto va a realizar este trabajo por nosotros. Somos nosotros que día a día, constantemente, vamos a tener que estar laborando en esa línea, en esa brecha, hasta que podamos penetrar a ese otro lugar, a ese otro mundo, donde la realidad del uno siempre está presente. Habéis oído muchísimas veces esa palabra, llamad y se os abrirá. ¿Qué quiere decir eso? ¿A dónde llamamos? Llamad y se os abrirá. Es hacia el interior, es llamar en la frontera de la mente, en esa frontera de la mente donde no hay respuesta mental, donde solamente hay respuesta espiritual, en la frontera de la mente. Es decir, más allá de la mente hay la realidad del ser. Generalmente, todo el sistema espiritual, exotérico u oficial se centra en la aceptación de Dios con fe y en hacer su voluntad. Pero preguntémonos nosotros si conocen la voluntad de Dios, y con toda seguridad que muchos dudarán antes de concretar una respuesta. Nadie puede en absoluto decir quién es Dios sin conocerse antes a sí mismo. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, más allá de la etiqueta, más allá de la forma, entramos en contacto con la realidad de lo que siempre y somos y siempre seremos, entonces conocemos a Dios. Porque está en cada uno de nosotros. Y no solamente lo dice la teosofía, lo dicen las religiones. Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior del ser humano. Lo dicen todas las religiones. No hemos reflexionado lo suficiente para ello. Los místicos, ellos tienen ese diálogo con Dios. Ellos lo dicen, tenemos un diálogo con Dios, pero no es un Dios aparte de lo que Él es internamente. Ese diálogo se establece en el interior de la conciencia. La conciencia va hacia adentro y entra en contacto con la fuente. Y entonces hay un coloquio, hay un soliloquio entre la realidad del uno y la forma consciente del individuo que tiene acceso. A ese se le ha abierto la puerta. Hay muchos místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Luis de no sé cuántos, hay grandes místicos que ellos han atravesado esa frontera y han entrado en contacto con su realidad. Su realidad es la realidad de todos los seres de la humanidad. No hay una realidad para cada uno de vosotros y para mí mismo. La realidad que está en mí está en cada uno de vosotros. Si dicen que Dios está en el ser humano, quiere decir que Dios está en todo ser humano, porque todo ser humano es Dios. Dios lo abarca todo, lo inunda todo, está en todo, dentro y fuera de nosotros. No pensemos que solamente está en nuestro interior, está en todas partes, como iremos viendo después en este esquema que tenemos aquí. Con todo el respeto que todas estas creencias que vamos observando nos deben merecer, los teósofos hemos aprendido que mediante las dos leyes fundamentales que gobiernan el universo, la ley de la reencarnación y la ley del karma, o de causas y efectos que antes he mencionado al empezar, el ser humano es el dueño y el artífice de su progreso personal en la medida que sepa aplicar los conocimientos teóricos aprendidos con discernimiento. Siempre, no aprendidos de memoria, aprendidos con discernimiento, pasándolo por el tamiz de la reflexión constantemente, veremos que hay una gran cantidad de cosas que nos pasan por alto, cosas que nos hacen vibrar por dentro, cosas que nos hacen crecer por dentro, cosas que nos hacen ver la vida de muy distinta manera que la estamos viendo en estos momentos. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos en nuestras propias manos nuestro progreso, la calidad de dicho progreso y la rapidez del mismo. Está en nuestras manos, no está en las manos de nadie más. Y eso es algo que tiene que calar hondo en el estudiante, porque todo el trabajo está en nosotros. Y tenemos una voluntad extraordinaria, porque es divina, aunque no la utilizamos en lo personal, pero está ahí esperando el momento en que tomemos la decisión y agarremos esta voluntad espiritual y pongamos en movimiento todo ese proyecto divino que es el hombre. Sobre este trascendental tema, yo rogaría en la intimidad de meditarlo diariamente y en profundidad hasta asimilar lo más perfectamente posible la enorme trascendencia de esa frase anterior que antes he mencionado. Es decir, nuestro progreso, la calidad de dicho progreso y la rapidez del mismo progreso en nosotros mismos. Esto es fundamental. Entonces, ocurre algo que es importante, y es que las tres grandes iluminaciones que conducen a la realidad pueden manifestarse de la siguiente forma. Aquí las tenemos. Vamos a desarrollar este diagrama que tenemos aquí. Arriba, el inmanifestado, la divinidad, antes de manifestarse, es el inmanifestado, no se ha manifestado. El inmanifestado se manifiesta como el Dios uno desplegando los tres aspectos o limitaciones de Dios. Tres aspectos o limitaciones de Dios. Estos tres aspectos o limitaciones de Dios son espíritu, conciencia, materia. Dios se limita, desciende a los planos inferiores como espíritu, conciencia y materia. Ahí ya estamos nosotros ahí metidos. Entonces, dan lugar estos tres aspectos de Dios en limitación, dan lugar a las tres grandes ilusiones que existen en el mundo. Y estas tres ilusiones son el yo como separación, yo personal, yo no soy aquel. Aquel es distinto a mí, por lo tanto yo soy distinto a todos los demás. Estas son las separaciones del yo personal. Entonces es normal que en un principio el individuo se vea separado de los demás. Nosotros hablamos que vosotros y yo somos uno, pero el estudiante, antes de que le interesen estas enseñanzas, él se ve como un yo separado de los demás. Tiempo como sucesión. El tiempo como sucesión para sí mismo y al espacio con sus dimensiones. Para vencer estas tres ilusiones que tenemos aquí, son ilusiones que no son reales. Para vencer estas tres ilusiones debemos conocer, como es natural, acerca de Dios, su plan y el mundo. Hemos de conocer esto. Estamos ahora en un estudio iniciándonos dentro de lo que es teosofía práctica. Hemos de conocer el proceso de esa vida que se nos está desplegando y no nos damos cuenta que el tiempo va pasando y que vamos a repetir y repetir y repetir hasta que peguemos el salto. Pues bien, el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Nos lo podemos preguntar. En teosofía se nos dice que el plan de Dios es amor, justicia, evolución. Todo es trino. ¿Lo veis? Todo es trino en la divinidad. Y la divinidad, cuando se manifiesta en tres aspectos o limitaciones de Dios, como hemos dicho. Pues bien, estas tres ilusiones se venden por medio del estudio de la religión, la filosofía y la ciencia. Estas tres cuerdas del conocimiento están a nuestra disposición, tanto en el mundo como en la teosofía, o ciertas filosofías profundas y religiones que existen, las cuales conducen a los tres senderos de la devoción, la razón y el conocimiento. Vais viendo el proceso que nos va llevando la teosofía, desgranando cómo el estudiante puede llegar a entender y comprender que la vida es continuada. Por eso, en un principio os he dicho que la base fundamental de la enseñanza esotérica profunda de la teosofía es tener clara lo que es la sucesión de vida, la continuidad de vida, porque si eso no está claro en nosotros, todo lo demás, como he dicho antes, es un castillo de naipes. Todo se desmorona cuando no hay bien firme la convicción de que la vida es continuada. Y me diréis, ¿pero quién nos lo puede asegurar? La naturaleza misma. Observarla, verla y conectarla con vosotros mismos. Y utilizar lo que antes hemos dicho, que es el discernimiento. Es la base fundamental. Todo ello nos lleva al dominio de la ilusión y la iluminación. Nos lleva al dominio de la ilusión, por lo tanto, cerramos el paso a la ilusión y se abre el interruptor de la iluminación. Todo está en nosotros. Cerramos una cosa para que se abra otra. Cerramos el aspecto de la vida material para que se abra el aspecto de la vida espiritual. Esta vida espiritual, que es uno de los aspectos que se ha limitado la divinidad. Y entramos en contacto con espíritu, con conciencia, aún viviendo en la materia. Todo ello nos lleva al dominio de la ilusión y la iluminación del yo en mayúsculas como unidad. Vemos aquí la gran diferencia que hay entre este yo como unidad y este yo como separación. Aquí el individuo no conoce. Aquí el individuo es un ser humano y él cree que está separado de los demás, que él es único y que no existe otro como él. Y aquí se da cuenta el individuo que es uno como unidad, es uno con todos los demás. Del tiempo como eternidad, se da cuenta que el tiempo ya no juega para él porque él es eterno. Espacio como infinitud. Él ya lo es todo. Todo lo cual nos conduce a la realidad y a la auténtica realidad una. Esto hay que tenerlo muy claro desde un principio, porque es la base fundamental en la que vamos a asentar todos los conocimientos. Todos los conocimientos que existen, que son elevadísimos, fructíferos y que enaltecedores, que desarrollan en nuestro interior facultades que están latentes, esperando ser tocadas y abiertas, todo esto no dará lugar si en un principio todavía no hemos asentado la convicción de que la vida es continuada. Es fundamental. Si eso no está claro, trabajad en esta línea. Porque si no, todo lo demás serán desengaños. Desengaños porque esperaréis de la naturaleza que os ofrezca el contacto de un maestro, que os ofrezca la apertura de una facultad determinada, que aparezca la intuición así como por milagro. No, no aparecen estas cosas, no suceden estas cosas si no hay un asentamiento en un principio. Yo soy eterno. Yo soy uno con todos los demás y mi vida es continuada. Pero cuando hablo de esta manera, ya no hablo en este cuerpo, hablo en la vida interior del ser. Es el ser quien habla a través de esa boca, a través de este vestido que está cogido, amarrado, en el mundo de la materia, pero yo soy libre. Nada puede atar al espíritu, solamente la materia queda atada, porque el espíritu no participa, simplemente observa a través de las experiencias que en ese mundo va obteniendo. Y esto es importante. No hay castigo para el yo divino. El yo divino no puede ser castigado. El yo divino es Dios, es la divinidad misma en el hombre. Eso es libre y eso es lo que tiene que intentar desarrollar en la materia. Tiene que intentar que esa materia responda a la conciencia, al espíritu, porque es Dios. Y aquí arriba no, pero aquí abajo sí que el hombre ha llegado al conocimiento de sí mismo, ha entrado directamente en la eternidad y es infinitamente eterno con todo el espacio y con todo lo demás. Y esto es importante tenerlo siempre muy en cuenta, porque si no, el conocimiento pues se va perdiendo. Es muy bonito el estudio, es muy bonito el estudio cuando tiene una cierta relación con nosotros mismos. Continuamos. Vosotros y yo queremos aspirar a una realidad diferente y muy superior de la que conoce, persigue, alega, mantiene y reverencia el común de los mortales, que no conocen y no comparten las enseñanzas de la sabiduría antigua. No lo conocen, hay ignorancia de ellas, pero nosotros ya tenemos un atisbo de estas enseñanzas. Sabemos que existen y que tienen la facultad de cambiar nuestras vidas. Porque quien se identifica con la enseñanza teosófica, su vida hace un cambio, un giro de 360 grados. Algo tremendo. La teosofía cambia a los seres humanos porque los hace divinos. Hace al ser humano divino. El ser humano no es divino, pero lo hace divino, porque se transforma en una herramienta eficiente del ser que actúa a través del ser humano. De los tres aspectos divinos que hemos mencionado aquí arriba, tres aspectos divinos, los tres aspectos de la limitación de Dios, espíritu, conciencia y materia, el ser humano conoce muy amplia y científicamente el primer nivel de la columna de la derecha en la materia, pero incluso sobre esta aún posee un conocimiento parcial e incompleto. Este es el que conoce el ser humano. En este está perfectamente familiarizado. En estos tres, por ejemplo. En estos sí que está bastante familiarizado en la materia, en el espacio con sus dimensiones, el mundo, la ciencia empieza ya a trabajar y el conocimiento que empieza a adquirir. Está, el individuo está muy bien metido en estos. Los místicos y los teósofos, todos nosotros, intuimos y aceptamos la existencia del espíritu. No lo vemos, no lo presentimos, pero sí, ya aceptamos. Porque la reflexión y el discernimiento actúan también. Actúan antes de sentir. Hay que tener la plena seguridad de que esto es así. Estamos convencidos que esto es así. Porque trabajamos en esta línea. Conoce muy amplia y científicamente el primer nivel de la columna de la derecha. No, perdón. Estamos más abajo. Los místicos, los teósofos, intuimos y aceptamos la existencia del espíritu y también la conciencia sin reservas, pero la gran masa humana vive inmersa en la segunda línea del yo pequeño, el yo individual. La gran masa de la humanidad vive inmersa en esta segunda línea, el yo como separación, el tiempo como sucesión y el espacio con sus dimensiones. Ahí inmersa en esa línea y de ahí pues no se mueve. Y de ahí va repitiendo y es evidente que al cabo de todo un manvantara, pues sí, accederá a ese conocimiento. Pero tendrá que venir muchísimas veces. Venir muchas veces quiere decir sufrir muchas veces. Aprendemos por el sufrimiento. Porque pensad que en el mundo del espíritu, la realidad en el mundo espiritual es todo felicidad. Pero en el mundo de la materia es todo sufrimiento. Es evidente que el individuo aquí abajo sufre. El espíritu no necesita absolutamente nada, porque el espíritu lo es todo. No necesita conocer, es. No necesita estudiar, es la realidad, porque es la divinidad misma que se ha limitado en espíritu. Pero el espíritu, cuando se trasciende a sí mismo, se da cuenta que él es Dios. Por eso que ahí se limita. Primero entraremos en contacto con esa conciencia, somos materia, entraremos en contacto con la conciencia que accederá al espíritu, y el espíritu abrirá los ojos porque él es Dios. Por eso que cuando nos descubramos a nosotros mismos, haremos hecho un trabajo extraordinario, porque es la base fundamental de la enseñanza teosófica. El ser humano corriente, feliz en su ignorancia, aunque sea pues muy ilustrado o bien catedrático en ciencias académicas, se apresura a vivir febrilmente esa etapa. Él quiere vivirla, quiere aprovecharla, porque cree que es la única vez que vive, no sabe que la existencia es continuada. Y entonces él vive febrilmente esa etapa, pues dice, bueno, hay que aprovechar el tiempo que me queda. Ignora, es un catedrático, y ignora la continuidad de la existencia. El mundo nos ofrece una cultura extensísima para conocer todo y en detalle en el mundo, pero no ofrece la visión clara y concisa de lo que es la vida. La vida es continuada, y eso es lo que debe de llegar a todo individuo. En un principio puede asustar al individuo, porque cuando se le habla de la eternidad, pues esto puede asustar al individuo. Pero el espíritu no es una personalidad, el espíritu es Dios, con lo cual no puede asustar. No hay miedos en los mundos espirituales, los miedos están en las personalidades. Y entonces esto asusta a los individuos. También les asusta pensar de que vamos a volver y de que nos vamos a encontrar con situaciones, cuando hablamos de karma, porque hemos dicho en un principio que la reencarnación y el karma son dos aspectos que van siempre juntos y que no pueden faltar en la evolución del ser humano. Porque el karma, ¿qué es lo que es el karma? Las semillas que vamos sembrando en el camino. Cuando hablamos de la peregrinación del alma a través de formas humanas, esas formas humanas van sembrando, es el gran agricultor de la vida, va sembrando, y va andando, y va sembrando, y va sembrando. Llega un momento en que debe de cosechar. Claro, cuando le hablan de que él tiene que cosechar todo lo que ha sembrado, no es que haga semillas, él ha sembrado hechos, pensamientos, deseos, pasiones, emociones, ha ido sembrando todo esto y no le ha faltado energía para poderlo hacer, ha tenido más que suficiente. Entonces, cuando entra en un conocimiento en el que se le hace reflexionar y se da cuenta de lo que él hasta este momento ha hecho, eso puede asustar. Pero los miedos tienen que desaparecer automáticamente en cuanto el individuo acepta y percibe lo que es la continuidad de la existencia. Los miedos desaparecen por completo. No hay miedo a la muerte porque no existe para el ser. No hay miedo al dolor porque no existe para el ser. No hay miedo para la enfermedad, no hay miedo para la ruina, no hay miedo para la pobreza, no hay miedo para nada, porque todo esto no existe para el ser. Porque el ser lo tiene todo. No le hace falta nada. Cualquier cosa que nos suceda en este mundo es pasajera. Es un espacio-tiempo que no da lugar. Tiene un principio, tiene un fin. No es eterno. Y cuando uno comprende esto, entonces dice, bueno, que venga lo que venga, que más da, todo tiene que terminar en este sentido. El ser humano corriente, feliz, vive ignorando y no aceptando la eternidad de su existencia como mónada o chispa divina. De esa chispa divina, del todo absoluto, omniabarcante, limitando igualmente pues su campo de acción al mundo físico o material, ignorando el vastísimo espacio inconmensurable que tiene a su alcance y en donde ha de experimentar continuas etapas de progreso cada vez más reales, amplias y llenas de vivencias en su peregrinar hasta llegar a esa realidad. Eso es teosofía práctica. Poner a la práctica las enseñanzas de todos los tiempos. Y ahora iremos viendo cómo y de qué manera el estudiante, el teósofo, tiene que ir actuando para que se pueda realizar ese cambio. El cambio es indispensable. No podemos permanecer siempre con nuestra mentalidad humana y perecedera. Hemos de trascenderla. Así como hemos ido trascendiendo en esta vida humana, infinidad de cosas que han quedado atrás, las hemos trascendido y no guardamos ninguna relación ya con el recuerdo. Así pues, hemos de trascender el pasado y empezar en él ahora, en ese momento, un cambio total y absoluto, un enfoque de nuestras energías hacia la vida. Una vida amplia, una vida que nos ofrece la oportunidad de encontrar aquellas respuestas que antes no buscamos, pero que ahora precisamos encontrar. Estamos en este momento, necesitamos encontrar respuestas. ¿Qué lección debemos aprender todos los estudiantes sobre lo que hemos estado mencionando? ¿Qué se intenta obtener con esa reflexión sobre el conocimiento del plan divino? Yo digo, un cambio radical de manera de enfocar nuestras vidas. Un cambio radical de enfocar nuestras vidas. Eso es algo que se espera. Es algo que todo individuo tiene que enfocar. Por lo menos, una vez de tanto en tanto, por lo menos una vez de tanto en tanto, hasta adquirir la plena convicción que no existe otro camino. Primero, cambiar la polaridad de nuestras aspiraciones. Tenemos infinidad de aspiraciones, estoy totalmente convencido de ellos. Particulares nuestras, para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestros maridos, para nuestras mujeres, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros amigos, infinidad de aspiraciones. Hay que cambiarlas. Determinar el orden prioritario de las cosas que nos afectan. El orden prioritario de las cosas que nos afectan. Desarrollar la capacidad de discernimiento para determinar qué es real y qué es ilusorio. Daros cuenta, todo esto lo encontraréis pues en Luz en el Sendero, a los pies del Maestro, en La Voz del Silencio. Estas tres joyas espirituales trabajan muy bien estas tres líneas, que son importantísimas para todo estudiante que se merezca él la pena de bucear en estos conocimientos. Otro punto, tomar el control de nuestro propio progreso. Nadie lo debe de tomar. Tomar el control de nuestro propio progreso, el cual estará determinado por el esfuerzo que cada cual aplique. Por el esfuerzo que él aplique en ese trabajo. La persona, el estudiante que aprovecha las enseñanzas de la teosofía, figuraros bien, mejora su carácter. mejora sus relaciones para con los demás, mejora su sentido de la responsabilidad, mejora su sentido del deber y mejora su religiosidad. También mejora su actitud general a la vida, mejora su capacidad de comprensión y finalmente mejora su amor y respeto a los demás seres. Fijaros vosotros qué cambio tan elevado y profundo puede recibir un estudiante que bucee con sinceridad en estas enseñanzas. Antes os he dicho al empezar que la teosofía cambia la vida de las personas. Pero para que esto suceda, vuelvo a insistir, tiene que haber una plena convicción de que la vida es continuada. No podéis forjar el templo sobre un castillo de naipes donde no existe una base segura. Y la base segura del ocultismo, de la teosofía, del esoterismo, es que la vida es continuada. Y ahí se basa toda la enseñanza. Ahí se apoya el templo, en esa base. Si esa base no es segura y tiembla, puede desmoronarse todo nuestro conocimiento y diremos, bueno, pues ya veremos en otra ocasión. Perdemos la oportunidad. Además de todo lo que hemos mencionado, además nos proporciona tranquilidad de espíritu, nos proporciona nobleza de acción, deseos de vivir para ser útiles a los demás. Todo eso y mucho más está al alcance de cada uno de nosotros si nos disciplinamos, si perseveramos por el sendero de lo que se llama la autopurificación. Daos cuenta qué grandes ventajas nos ofrece la teosofía práctica. Eso es teosofía práctica, no una teosofía intelectualizada que ayuda a desenvolver evidentemente la mente, pero es que necesitamos desenvolver mente y corazón. No es suficiente despertar la mente, hemos de despertar el corazón, porque el corazón es la morada del ser, y el ser cuando encuentra ese calor que viene desde las de los más bajos fondos de la materia y viene a acceder a la conciencia del ser, entra en un estado de euforia el ser divino, pues dice, es una experiencia extraordinaria en esta existencia. En esa existencia voy a sacar gran provecho, porque hay una comunión, hay una ósmosis entre la chispa que mora en la personalidad y el ser. Hay por ósmosis, hay un intento de encuentro. Y entonces hay éxito en la experiencia. Muchas de estas escuelas esotéricas que podemos observar, que emplean métodos acelerados para alcanzar la iluminación, que hay muchas, y se sirven de mantras o frases de especial vibración, de métodos de visualización tendentes al despertar del Kundalini, utilizan posturas, ejercicios de yoga dirigidas por personas que no son clarividentes o adeptos, o practican proyecciones astrales. Hay ciertos movimientos, ciertos cantos mántricos que deben de ser respaldados, vigilados por seres espirituales. Porque, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es despertar, desarrollar. Pero si no hay purificación en nosotros, ¿qué es lo que va a desarrollar? La parte negativa. Porque la función es desarrollar. Y si no nos hemos purificado, entonces, ¿qué es lo que va a desarrollar? Lo que menos queremos. Por eso que, en un principio, hay que purificarnos mentalmente, emocionalmente y, si cabe, físicamente. Y digo si cabe, porque el cuerpo físico, después de todo, es la materia más dura que existe. Pero la emoción que es más sutil y el pensamiento que es muchísimo más sutil, si esto está en comunión con el ser, automáticamente en el tiempo la materia no tiene otro camino que el de claudicar y entrar en vereda, por lo que el pensamiento y la emoción le están dando a entender. O sea que hay que purificar mentalmente, emocionalmente. Y lo demás, voy a utilizar una frase de un antiguo teósofo: vendrá por añadidura, viene solo, no hace falta hacer nada. Porque la materia se ve obligada a responder a la mente y a las emociones, o sentimientos, o deseos, pero los deseos deben ser abolidos como es natural. Todos estos métodos, evidentemente, que antes he mencionado, si bien atraen a un gran número de personas, son sumamente peligrosos. En teosofía no se hace hacer ningún ejercicio. Os hace hacer, ¿habéis oído que os hace hacer algún ejercicio en teosofía? No hay ejercicio en teosofía. No hay movimientos. Uno puede hacer ciertos movimientos en yoga, puede hacer algo, algunos movimientos que son saludables para el cuerpo y para la mente, pero hay otros movimientos que deben de estar completamente fuera de todo control. Es decir, hay enseñanzas, escuelas tales como Kundalini Yoga, etcétera, hay otras escuelas, etcétera, etcétera, que de alguna manera están jugando con un material peligrosísimo para el estudiante. Peligrosos para el progreso real del estudiante. Pues si no se posee una naturaleza espiritual, física, pura, apropiada y en perfecta armonía, no solo se le desarrolla la parte positiva, sino que generalmente suele desarrollarse más la parte negativa, si no ha sido transformada. Suele desarrollarse más la parte negativa. Recordad que se representa a la ley, se la representa con una venda a los ojos. No sé si la habéis visto en filosofía, a la ley se la representa con una venda a los ojos. Una de las interpretaciones en su manifestación, es decir, produce el efecto que corresponde a las partes generadoras, a las causas generadoras, y esta será negativa o positiva o de ambos signos según las semillas que encuentre en el interior de cada ser humano. Vaig a buscar una mica d'aigua.
Espera, espera.
Se me seca la boca. Ya hago viejo. Ninguno de nosotros sabemos con certeza el grado de pureza que poseemos. No lo sabemos. Nadie sabe con certeza el grado de pureza que poseemos. Porque generalmente vivimos en una ilusión, en una peligrosa autovalía que nos hace sentirnos y vernos mejores de lo que en realidad somos. Esto es lo que nos ocurre. Pensamos que somos mejores de lo que en realidad somos. Es decir, generalmente no solemos hacer una valoración objetiva y real de nuestra naturaleza, y existe la tendencia de no darle importancia a las faltas que cometemos. Es una manera de decir, bueno, mira, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Y nos vanagloriamos y sentimos orgullosos de nuestras virtudes. Pensamos que somos mejor de lo que realmente pues podemos ofrecer a la vida, ¿no? Nos vanagloriamos, pensamos que somos mucho mejores de lo que somos. ¿Y qué es lo que nos dice la teosofía? Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. Pero cuidado, no estoy hablando del ser. Estoy hablando ahora de la persona. Nuestro peor enemigo está dentro de esa personalidad. Y el enemigo es legión. Tales enemigos solapados suelen ser la vanidad, el orgullo, la indulgencia, el egoísmo, la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace parte de la personalidad y todos lo sabemos, en más o menos grado, en mayor o menor identificación. Lo sabemos y es importante saberlo. No podemos ignorarlo, porque si lo sabemos, podemos poner remedio. Y es por eso que es importante observar cómo actúa esta personalidad. Y descubriremos que hacemos cosas que no pensábamos que fuéramos capaces de pensar o sentir o hacer estas cosas. Hay que ver cómo actúa la personalidad en distintos modelos de vida. Y entonces descubriremos que hay muchas cosas a corregir, hay muchas cosas a enmendar. ¿En qué? En nuestro carácter. Porque la finalidad es el carácter. El carácter, sembrad un carácter y recogeréis un destino, dice la enseñanza teosófica. Quien siembra un carácter, recoge un destino. Pero antes hay que sembrar otras semillas que lleven a ese despertar y a ese cambio que el carácter necesita realizar. Es por ello que el segundo tema de reflexión que sugiero en teosofía práctica es el del autoexamen. Examinarnos nosotros mismos. Un examen sincero y objetivo. Una especie de inventario en donde procuremos determinar la realidad de nuestra condición psicofísica, teniendo en cuenta que el saldo negativo debe de ser determinado con mayor exactitud que el positivo. El saldo negativo tiene que ser determinado con mayor exactitud que el positivo, porque el positivo no nos hará ningún daño, al contrario. Hay que ver claramente cuál es el saldo negativo y qué es lo que debemos de ir corrigiendo. Motivos. Bien. El lado negativo debe de ser identificado, eliminado progresivamente, de manera metódica y planificada, mientras que el saldo positivo, sea cual fuere su cantidad, nunca impedirá el progreso. Jamás. Porque lo positivo lo que hará será siempre ayudarnos. Lo importante es ir cambiando lo negativo en positivo. Todo esto, obvio, es decir, pertenece a nuestra intimidad. Nadie nos lo puede observar. Esto pertenece a nuestra intimidad, y nadie más tiene el deber de saberlo más que nosotros. Pero a cada uno sí nos interesa saberlo para adoptar las medidas adecuadas que nos conducen a su erradicación total y completa. Daros cuenta si es importante. Todo esto para entrar en teosofía. La teosofía no es para los ignorantes y los necios. La teosofía es para el que quiere saber. Esto es teosofía pura. Y esto nos lo dan en un principio para que todo estudiante se vaya mentalizando que es una carrera que no tiene fin. Y no podemos cogerla a trompicones. Hay que cogerle el hilo y no dejarlo hasta que encontremos la madeja. No podemos dejarlo, hemos de seguir siempre, siempre, siempre tras este hilo, que es el que hará que nosotros encontremos aquella respuesta que tanto y tanto deseamos encontrar o buscar. Una de las cosas que todo estudiante de teosofía se esfuerza en practicar es una ética de vida, que en nada tiene que envidiar a las técnicas místicas de la más sublime de las religiones que podamos conocer. Tal ética de vida no solamente permite en un plazo más o menos largo obtener poderes superiores que son tan interesantes o necesarios según el punto de vista del individuo o de la persona, que además permite verificar en la medida de lo posible las teorías y enseñanzas de la teosofía o sabiduría antigua, y que además da la ventaja o la ventajosa oportunidad de utilizar un sendero muy seguro para alcanzar la meta, sin que por ello dicho sendero sea más largo que cualquier otro, ya que los otros, al ser senderos más peligrosos, fácilmente nos equivocamos o erramos y finalmente uno sufre y se tarda más escogiendo el camino espinoso y seguro de la ética de vida que propugna y expone la teosofía. La ética de vida es algo que hay que incorporar en todos los casos de nuestra existencia. La ética de vida es fundamental. Nuestra relación para con los demás debe estar siempre respaldada con una ética de vida, con una comprensión, con un savoir-faire. Es decir, no podemos ir con tonterías y con engaños. Hemos de ir siempre con la verdad. Había un teósofo que él decía, los teósofos, un teósofo antiguo, él decía, nada más tenemos dos palabras que decir. Dos, en respuesta, sí o no. No hay palabras grises. Sí o no. El ocultista, sí, sí, no, no. No, bueno, ya veremos, no, no, no. Sí, sí o no, no. Cuando uno alcanza estos grados internos de comprensión, seguramente que lo utiliza. Nosotros aún intentamos utilizar la técnica de la diplomacia. No queremos herir a nadie, pero el ocultista no se hiere a sí mismo. Es sí, sí, no, no. Dice, hay una edad que dice, quien dice las verdades
pierde las amistades.
Siempre ha sido así, siempre será así. Pero cuando uno ha trascendido la personalidad, ya no utiliza ningún medio más que el sí o el no. Y si, o bien el silencio. El sí, el no o el silencio. Es decir, si te das cuenta que la persona va a sentirse molesta, pues te callas, no dices nada. Hay otra frase oculta que dice, quien pregunta se equivoca, quien responde hierra. Mejor es no decir nada. Esto es ocultismo. Siempre en esa idea, uno tiene que trabajar en esa idea, mejor es no decir nada.
Krishnamurti, que dice, el hombre realizado es el que no tiene reacciones.
Claro, no puede tener reacciones. Un ser realizado no tiene reacciones, porque las reacciones son del mundo. Él vive en la paz, él vive en la serenidad, él vive en el sosiego, porque él es eso, no es lo otro. También decía, una manifestación para la paz es una manifestación de violencia. Claro, es que las cosas hay que hilar muy fino para todas esas cosas, ¿no? En relación con los siddhis, es decir, los poderes, los siddhis son los poderes que se van desarrollando. En relación con los poderes superiores, he de indicar que un buen teósofo jamás debe desear la posesión de poderes, ni deben ser estos la finalidad de sus esfuerzos. Voy a hacer esto para desarrollar tal, tal. No, no tiene que ser jamás la finalidad de sus esfuerzos. No cometamos el error muy corriente entre pseudos ocultistas en convertir en una meta lo que es simplemente la consecuencia lógica y natural de un proceso de purificación. Como decía Saturnino Torra, trabajad por las cosas de Dios, que todo lo demás viene por añadidura. Es decir, los poderes vienen solos, no hace falta hacer nada. En cuanto uno trasciende lo personal, son los poderes, es la vida espiritual que actúa a través de uno. Y eso es gran poder, porque lo espiritual es un poder por encima de lo material. ¿Hacemos un descanso o queréis que continúe? ¿Tenéis prisa? Pregunto. Yo no, yo no te necesito descansar, pero estamos a la mitad más o menos.
Tal vez es mejor, porque ahora hemos hecho, hemos comido mucho. Sí. Tal vez es mejor
continuar.
No stop.
Porque
no empacho, ¿no? Porque no,
que no haya un empacho.
No, a mí no me tantos años oyéndolo, pero me ha encantado porque voy siguiéndolo y ya lo veo. Sí. Pero yo comprendo que eso, que puede ser un empacho para muchos, es muy bonito, muy elegante, pero no sé hasta qué punto les penetra ya.
Hombre, esto es para empezar. Esto, dígase, son los entremeses, ¿no? Esto es son los entremeses, porque después los viernes tenéis pues el plato fuerte, pero hoy
tenemos momento de preguntas. ¿Quién es el que ya
y después continuamos un poco más?
Pero si la única no lo
plata. Yo le he continuado el libro, he oído y le he continuado el libro.
Bueno, es que la teosofía práctica es necesaria. Me diréis, sí, esto sí, más, eso ya lo sabemos en general, sí, pero no practicamos. Es que la cosa va por ahí, no digo nada nuevo, no intento descubrir las Américas con lo que estoy diciendo, pero sí intento hacer reflexionar, ¿vale? Como estudiantes, pues que reflexionemos sobre este particular. Que hemos de intentar por todos los medios empezar pues a poner un orden en nuestra casa, un orden aquí, un orden mental, un orden emocional y un orden físico, un orden que responda a esa labor que el espíritu viene a realizar aquí. Viene él, ¿qué es a lo que viene? ¿Habéis pensado qué es lo que viene a hacer el espíritu en este mundo? Si él lo es todo y es libre y es conocedor de todo, ¿qué viene a hacer en este mundo? ¿Os habéis hecho alguna vez esta pregunta? Porque es una pregunta honda. Pues yo os voy a decir lo que viene a hacer el espíritu. El espíritu viene a conquistar la materia. El espíritu viene a conquistar la materia. Fijaros bien. Porque la materia tiene dominada a la personalidad. Y el espíritu dentro de ella es arrastrado a través de esta personalidad. Aunque no participe, no domina la materia. Y a través de encarnaciones, fracasos, dolor y sufrimiento, la materia reflexiona. ¿A través de qué? De la conciencia. Va reflexionando y se va dando cuenta que no tiene que meterse en ciertos berenjenales. Porque el espíritu, la única cosa que no tiene, es el dominio de los mundos inferiores, el dominio de la materia, porque la materia está en el mundo mental, en el mundo emocional y en el mundo físico. La materia es eso, y entonces el espíritu se reviste de materia mental, cuerpo mental, se reviste de materia astral, cuerpo astral, se reviste de materia física, cuerpo físico, y entonces él está imbuido dentro de la materia y tiene que luchar enormemente para que los tres cuerpos respondan a su llamada. O sea que el espíritu lo que le falta es conquistar la materia, y nosotros ahora estamos absorbidos por la materia, porque la materia tiene un gran poder. ¿Por qué tiene un gran poder?
Porque
tiene un gran poder porque Isvara, un aspecto de la divinidad, está sumergido en las formas externas de los mundos externos. Y eso provoca la ilusión en el hombre. Maya. Maya es el poder de la divinidad que pone en función la dualidad en el hombre. Claro, encontramos, es hermoso. ¿Y qué es? ¿Por qué es hermoso? Porque estamos identificados con la materia. ¿Y qué es lo que quiere la materia? La hermosura material. El componente que nos ilusiona es lo que buscamos. Buscamos el poder, buscamos la riqueza, buscamos la belleza, buscamos estas cosas que son materiales. Pero ¿acaso nos hemos planteado, buscamos la belleza espiritual? Me diréis, no tiene forma, no la vemos. Pues esto es lo que hay que buscar. Aquello que no veis, aquello que no vemos. ¿Existe el aire? No lo vemos el aire. ¿Lo respiramos? ¿Lo vemos el aire? No lo vemos. El que no lo veamos no quiere decir que no exista. ¿El gas? ¿Lo vemos el gas? No lo vemos. El que no lo veamos no quiere decir que no exista. Hay muchísimas cosas que no vemos, pero que existen. El no ver no quiere decir que no exista. Existe el espíritu, existe la realidad, existe la conciencia divina en cada ser humano. El que no lo veamos no quiere decir que esto no exista. No lo vemos porque no tiene forma. El espíritu no está en el mundo de las formas. El espíritu está en el mundo sin forma. Arrúpico, los mundos arrúpicos que son sin formas. Nosotros vemos todos los mundos que tienen forma aquí y estamos identificados por la etiqueta y por la forma. Cuando digo la etiqueta, quiero decir el nombre. Nos identificamos por el nombre, por la etiqueta y la forma. Si alguien de aquí diría, José, yo diría, ¿qué? Me he identificado con la etiqueta y el nombre. Pero hay un nombre para el espíritu que no conocemos. ¿Y sabéis por qué no lo conocemos? Porque aún no hemos descubierto que somos espíritu. Y hay que descubrir esta realidad espiritual en cada uno de nosotros. Bueno, como no hay preguntas, pues sigo. ¿Sí?
No, pero sí que hay preguntas.
Venga, aún no ha salido ninguna.
Lo que pasa es que estamos puestos de una manera que es difícil.
Que... Pero, es igual, la pregunta sale por la boca.
Pero eso, yo creo que cuando se pueda... Esto de estar como una clase magistral...
Bueno, no sé, yo no sé.
Mucho.
Bueno, yo no...
No, tú no, tú estás bien.
Yo no tengo nada que decir, no tengo nada que decir.
No sé porque para mí todo esto es... ¿Qué es lo que decía Manolita? Yo tengo que decir...
Hay que... A muchos.
Sí, por eso he dicho...
No dejarlo nunca mientras vivas. Entonces... Este familiarizada, ahora no estás familiar, lo comprendo, no estás familiarizada, y esto, pero.
Por eso es importante.
No dejarlo nunca.
Lo que es teosofía práctica, que decir, los principios. Lo que hemos de practicar, ya lo dice teosofía práctica, lo que hemos de ir practicando, y lo que hemos de ir practicando, pues es un hecho de todos los días. Nuestro contacto con los demás, con esta ética. Y con esta entrega y con esta visión clara de las cosas, intentarlo hacer lo mejor posible. Y si hoy lo hacemos bien, mañana lo haremos mejor. Y así sucesivamente. Dice, el órgano se desarrolla mediante el movimiento, ¿no? El órgano se desarrolla mediante el movimiento. Pues es lo mismo. Las facultades inherentes en el hombre se abren mediante la aplicación de sus leyes.
El Kybalión ayuda mucho a los principiantes.
Sí.
El Kybalión es tan simple y tan claro.
Bueno, pues voy a continuar. Mientras estoy hablando, si os surge una pregunta, hacedla. Porque esto es importante, porque digo, como que nada más tengo dos conferencias.
¿Cómo que nada más?
Este trimestre. No, por eso digo, como tengo dos conferencias, yo quiero dar este ciclo completo de lo que es.
¿Solamente en dos veces?
En dos veces. Bueno, en dos veces, pero como que es un sábado, lo hago más largo.
Ya, pero es que no hace falta. Sí, se puede hacer con más veces.
No, es que tengo ganas de hacer otras cosas. Hay que hacer cosas. Pero además, esto como que es un principio que todo estudiante, pues es importante de decirlo y hacerlo. Porque vosotros encontraréis resultados con toda seguridad si lo practicáis. Y habéis visto que las prácticas que hay no son difíciles, simplemente hay que aplicarse en el sentido hasta donde yo llegue. La exigencia del yo nunca hablará, hay que hasta donde uno llegue. Dice, bueno, llego hasta este punto, pues voy a hacer hasta este punto. Y posiblemente el día de mañana este punto será superado. Y así, hasta donde podamos, hemos de ir haciendo. Dice que el hombre tiene que esforzarse hasta donde él pueda. Y no tiene que fijarse ninguna meta en ello. Hasta donde yo pueda y nada más. Y de esta manera él ya no sufre. Hasta aquí puedo, pues hasta aquí hago. Y al día siguiente a lo mejor puede hacer un poco más. Pero si no hace nada, siempre hay un punto, que es el desarrollado como personalidad. El maestro K.H. sobre este aspecto, sobre el ocultismo, sobre los poderes que antes hablábamos, dice: el ocultismo no es una adquisición de poderes o la búsqueda de la felicidad, porque su primer paso, es decir, el paso del estudiante, es el sacrificio, y el segundo paso, la renunciación. Este es los dos primeros pasos. El primer paso, el sacrificio, el segundo, la renunciación. ¿Veis? ¿Sacrificio? ¿Qué es lo que tengo que sacrificar? Sacrificas tus atenciones a las cosas mundanas en un principio. Sacrificar tus anhelos por las cosas ilusorias del mundo. Vas sacrificando pequeños gustos de tu personalidad. Y eso hace que el aspecto de renuncia se vaya fincando en tu conciencia. Porque renunciar totalmente es alcanzar la iluminación. La iluminación espiritual se alcanza cuando hay un total renunciamiento. Cuando uno no aspira a nada en el mundo, viene la renuncia total. Por lo tanto, si no aspiras nada al mundo, ¿te llenas de qué? De la luz interior. En nuestro interior existe una luz total, absoluta, antes os lo he dicho. Pero está oscurecida por las sombras del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo físico. Eso es la sombra, pero la luz está en nuestro interior. Si nosotros purificamos estas sombras, automáticamente la luz pasará a través de estos cuerpos y llegará a todos los demás. Por eso un adepto tiene una aura extraordinaria, una aura maravillosa, y esa aura proviene de su luz interior. Y se manifiesta en los distintos vehículos, causal, mental, emocional y físico, en forma de una aura global. Y es la luz interior. Por eso que en este pequeño librito que es maravilloso, un folleto que es maravilloso de Islam, que él dice, sed una lámpara de vosotros mismos. Lavemos nuestros vestidos, lavémoslos. Y hagámoslos lúcidos para que esa luz pueda llegar hacia todos los demás. Es decir, no se buscan ni poderes ni la felicidad, pero ambos llegarán a formar parte de nuestra forma natural, de nuestra naturaleza, de una forma natural. Lo que antes he dicho, trabajad, dijo Saturnino Torra, para las cosas de Dios, que todo lo demás viene por añadidura. Si pensamos en la vida espiritual, en Dios, en el hombre, y trabajamos en esta línea, automáticamente todo lo demás viene solo, porque el individuo se le desarrollan facultades para poder trabajar espiritualmente. ¿Por qué el sacrificio? ¿Por qué la renuncia según el maestro? ¿Por qué nos dice eso, KH? Porque debemos sacrificar nuestro ser por amor fraternal hacia nuestros hermanos y demás seres de la naturaleza. Incluso, dice los maestros, renuncian a la felicidad suprema del nirvana. Ellos renuncian a la felicidad suprema del nirvana y se sacrifican por la humanidad, por sus hermanos más atrasados, que aún no han visto la luz en el sendero de la realización espiritual. A estos que renuncian a la felicidad permanente del nirvana, a estos se les llaman nirmanakayas. El nirmanakaya es aquel que por amor a la humanidad renuncia a esa felicidad. Y se dice a sí mismo, yo no puedo ser feliz mientras mis hermanos no sean felices. Y entonces ellos nos dan la mano para que accedamos a Dios. Adiós, adiós. Para que accedamos a esa felicidad nirvánica, que es la felicidad de todos los seres. Y para seguir en esta línea, el sendero que claramente nos indica la teosofía se basa en el ejercicio máximo de la fraternidad. Esto es muy importante.
Ayer nos pasamos 2 horas hablando de esto. Y esta mañana se ha hablado de esto. Y ahora seguimos hablando de esto. Yo ayer, con la carta de Mahashoggi, en el que, bueno, estuvimos haciendo la disección, que realmente recomiendo a todo el mundo que la vuelva a trabajar mucho, porque es que hay necesidad de esto. No hay otra. El Congreso Mundial de Roma era sobre la fraternidad. Y es que no somos nada si no tenemos ese.
Pero fijaros que esto sucede, todo tiene una explicación, no sucede por casualidad, porque aún no hemos sido capaces de ir más allá del primer principio, del primer objetivo. Hay 3 objetivos en la sociedad teosófica, y el primer objetivo todavía no está encarnado por los miembros de la sociedad teosófica, el de la fraternidad universal. Daros cuenta el gran problema que existe hoy día en todos los países con estos grandes problemas raciales que existen, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el detalle, pero para los teósofos es fundamental este principio de fraternidad, que forma parte del primer objetivo de la sociedad teosófica y que debemos de recordar constantemente, que los otros 2 objetivos, por importantes que estos sean, por el momento, yo digo, son secundarios. Porque el punto fundamental en el instante en que nos encontramos es desarrollar esa fraternidad universal sin distinción de sexo, raza, color. Porque si no, no hacemos nada. Si queremos ir a otros objetivos, el del estudio comparativo de todas las ciencias, filosofías y religiones existentes en el mundo, y dejamos el de la fraternidad, no hacemos nada. Si queremos desarrollar los grandes misterios de la naturaleza y despertar los poderes en el hombre, y no tenemos fraternidad, no hacemos nada. Porque la base fundamental de todo esto viene de la unidad de todos los seres. Que aquel que sepa que es uno con todos los demás, que aquel que sepa que es uno con no sé qué, que sepa que es también uno con todos los demás. Hemos de darnos cuenta que somos uno con todos los demás. Y si no es así, no es que físicamente nos veamos de esta manera, uno con todos los demás, ¿no? Sino que mediante una introspección de nosotros mismos hemos de darnos cuenta que en los demás son exactamente lo mismo que hay en mí. Es verlo en este punto. No hay distinción, no hay nada distinto en un hermano que no esté en mí. Somos exactamente igual. Las mismas cantidades, el color de la piel. Es un pigmento, es un color simplemente, que no tiene nada que ver. Y en realidad por dentro todos son iguales estos cuerpos. Y estos cuerpos cuando desaparecen, cada materia va a su lugar pertinente. No desaparece. Entra en su lugar pertinente para ofrecer a la naturaleza nuevos cuerpos. Y así sucesivamente. Simplemente son vestidos. Vestidos que se hacen viejos y que hay que cambiar. Pero la fraternidad tiene que salir de nosotros. Es muy difícil que encarnemos actualmente esta fraternidad de la que nos hace mención el maestro, porque nosotros aún tenemos grandes egoísmos ocultos en nuestra naturaleza humana. Y este mismo egoísmo nos enfrenta a otro individuo. Parte de nuestro carácter no ha sido todavía transformado. Por eso que en un principio he dicho que lo que hay primero que hay que hacer es pulir nuestro carácter. Si no pulimos nuestro carácter, no hacemos nada. Pulir el carácter quiere decir modelar un carácter nuevo con las partes constructivas y positivas que ya poseemos e intentar transformar las partes negativas en positivas. No matarlas, cuidado, es una cosa, no matarlas, no hacerlas desaparecer, sino transformarlas. Porque con la energía que han sido construidas, no podemos ni debemos perderla, sino transformarla y sumarla a los aspectos positivos y constructivos, que es una gran necesidad que necesitamos incorporar a nuestro carácter.
Nosotros estamos ya pasablemente, pero los árabes, ¿por qué quieren hacer desaparecer a la mujer bajo la burka o como sea? ¿Dónde llegan ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Dónde está su fraternidad? Son una inmensa cantidad de ellos, es toda una religión que la mujer tiene que desaparecer y la tienen que chafar y destrotar.
Bueno, esto es lo que antes, sí, es lo que antes hemos dicho, es la ignorancia. La ignorancia es la que comete las aberraciones en la humanidad. Es la falta del conocimiento. La ignorancia comete todas estas barbaridades. Entonces se trata. Y hay gente muy inteligente.
No parece.
No, pero los hay muy inteligentes. Y hay árabes catedráticos y árabes que son jueces y árabes que son abogados, pero son ignorantes de que la vida es otra cosa más que una cultura.
Sí.
Entonces lo importante es darse cuenta que vivimos en un mundo de muchísima información, pero que la ignorancia priva que veamos la realidad tal cual es. La realidad quiere decir que hay que ir más allá de la información. ¿Hay que ir a qué? A la percepción. Percibir esta realidad. Y me diréis, ¿y cómo hay que hacer por percibir? Pues hay que esforzarse en penetrar hacia el interior. En un principio, pues muy difícil, porque hemos de cerrar las puertas del mundo exterior y poco a poco se van cerrando y poco a poco estamos más tiempo en nuestro interior y así sucesivamente, y las cosas se van viendo en nuestro interior muchísimo más claras, porque es un estado de quietud. ¿Qué es un estado de quietud? Un estado de silencio. ¿Qué es un estado de silencio? Silenciar pensamientos, silenciar emociones, silenciar atracciones, silenciar todo esto y estar ¿con qué? Con uno mismo. Porque cuando hacemos el silencio mental, emocional y físico, cuando hacemos este silencio, estamos con nosotros mismos, en nuestro interior. Y dices, sí, pero yo siento mi cuerpo, sí, pero estás con la realidad del ser, estás ahí. estás frenando pensamientos, estás frenando emociones, estás frenando acciones. Estás contigo mismo. El vacío es tener la mente ya libre. Sí, ya no hay obstáculo que prive a la conciencia estar consigo mismo. Por eso que el silencio es primordial. Es primordial el silencio. El silencio es la gran revelación que se genera en nuestro interior. Es la gran revelación que se genera en nuestro interior. Y cuando esto sucede, pues el individuo ve clara la situación. Pero para esto, a esto se le llama quietud mental. Quiero decir, cuidado, no estarse quieto en un sitio, sino quietud mental. A través de esa quietud mental viene el silencio. Por lo tanto, el estudiante de teosofía debe de abandonar cualquier otra práctica que estimule prematuramente la apertura del astral o de las experiencias paranormales antes de estar preparados. Es decir, hay muchísimas personas que, bueno, que se acercan a la sociedad teosófica y te preguntan, bueno, ¿y qué es lo que desarrolláis vosotros? Nosotros no desarrollamos nada. Claro, porque vienen con la ilusión de despertar ciertos siddhis, ciertos poderes. No, nosotros no hacemos nada. Simplemente informamos de lo que es la teosofía. La sociedad teosófica, decía Jante Hoskins, una señora inglesa que era la secretaria de información de teosofía en los países latinos, ella decía, la sociedad teosófica ha sido creada para dar a conocer una cosa, que es la teosofía. O sea, la sociedad teosófica lo que hace es informar qué es la teosofía y nada más. No busca ni personas que se hagan miembros, se hace miembro el que quiere ser miembro. No se busca a nadie, pero sí lo que se da a la gente es enseñanza teosófica. Y el individuo tiene que hacer todo su trabajo. Se da esta información y el individuo tiene que hacer todo el trabajo por sí mismo. Y si ve en otras personas que lo están haciendo, pues ya ve un ejemplo con el que él se quiere también acercar y mirar. Porque el grupo, las ramas, están para que entre unos y otros nos vayamos dando el hombro y de alguna manera nos ayudamos el uno al otro. Como decía don Antonio Alonso, él decía, yo soy muy mayor para los proyectos de los que tú me estás hablando, pero te aseguro que en una próxima existencia laboraremos hombro contra hombro por una noble y justa causa. Sí, un teósofo que tenía 96 años y que durante 70 años había sido teósofo, ¿no? Entonces, él se está viendo ya en otra vida trabajando hombro contra hombro por una noble y justa causa. No busca nada más que una noble y justa causa. No busca más que eso el teósofo. Trabajar de una manera noble y justa para el bien común, para el bien total. No busca hacer miembros. Busca que las conciencias se despierten, se abran y trabajen por sí mismas, porque el gran poder que existe en cada uno de vosotros existe en mí y existe en un gran adepto. Porque no existe más en el adepto que no tengáis vosotros. En vosotros está latente, en el adepto está despierto. Lo único que hemos de hacer es despertar ese poder viviente del adepto que está dormido en nosotros. En cuanto esto despierte, nuestros pasos acelerados y agigantados avanzarán de una manera extraordinaria. No nos daremos cuenta que llegaremos a la cima de ese mundo mental, emocional y físico y alcanzaremos la plena y total liberación. Las drogas deben ser evitadas. Nos dice la teosofía, en un principio, estamos hablando de principios de teosofía, no hablamos de cosas gigantescas, hablamos de principios que son importantes. Las drogas deben ser evitadas, pues permiten esa apertura con todas sus consecuencias. Apertura psíquica del mundo o bajo mundo astral. Ya habéis visto ejemplos, supongo. Yo recuerdo que al principio, cuando yo estudiaba estas cosas del bajo mundo astral, pues me encontraba con ejemplos vivientes. Entonces me paraba a escondidas y observaba y aprendía mucho. sobre lo que, de la manera que actuaba el individuo que tenía esta apertura del mundo astral. Se había abierto esa luz astral, se le había abierto, y entidades del bajo mundo astral se comunicaban con este propio individuo, y todo el mundo lo veía que estaba hablando, y decían, esta voz no, está en contacto con las bajas entidades del mundo astral, porque él ha abierto, a causa de las drogas o a causa de otras cosas, ha abierto o ha hecho una apertura a ese bajo mundo astral. No se deben, dice la teosofía, hacer ejercicios tántricos o mántricos sexuales o de otra índole similar cuando no se está bajo la ayuda directa de un iniciado con una persona que pueda comprobar cómo afecta tales ejercicios a los vehículos superiores. El alcohol afecta negativamente la glándula pineal, por lo que su consumo retrasa el progreso espiritual. Las sesiones espiritistas, los juegos sensoriales de la guija, la bola de cristal, etcétera, deben de ser también evitados. Esto son información que la teosofía pone a nuestra disposición para que dejemos de hacer ciertas cosas si es que las hacemos. Las proyecciones astrales deben de ser practicadas a menos de poseer ciertos poderes ocultos positivos o espirituales de cierta magnitud, porque un adepto o un discípulo de primera iniciación, él puede hacer estas proyecciones astrales, puede hacerse estas proyecciones astrales, es decir, que lo que hace es guardar su cuerpo físico en un lugar donde nadie pueda molestarlo. Y entonces la conciencia se va donde él tiene que trabajar. Y el cuerpo está resguardado en un lugar donde nadie va a molestar. Él hace todo ese trabajo y cuando termina se reincorpora nuevamente a ese cuerpo físico. Porque cuando se hace ese trabajo y se despertara al cuerpo físico, automáticamente el que ha salido fuera tiene que proyectarse rápidamente al cuerpo físico, y eso puede proyectar un ataque cardíaco y el cuerpo físico puede morir. Por eso son aspectos peligrosos que deben de ser conocidos por el que los inicia. Por eso dice que estos los hacen aquellos que ya tienen ciertos poderes positivos o espirituales de cierta magnitud. Pero nosotros no podemos jugar, voy a hacer un viaje astral. Porque hay mucha gente que quiere jugar, suerte que no lo hacen, porque no es tan fácil tampoco. Son poderes paranormales que tienen que ser desarrollados por algún entendido.
En África todos los chamanes manejan estas hierbas alucinógenas y si ven y hablan con no sé qué. Todo es alucinación.
Sí, hay elementales.
Hay ayahuasca o no sé qué.
Sí, hay elementales del bajo mundo astral. En el mundo astral hay infinidad de entidades astrales. Las hay de positivas, elevadas, y las hay de bajas y rastreras, que son entidades de tipo elemental, cascarones, sombras, vampiros, todo esto del bajo mundo astral. Claro que existe un elevado mundo astral en el que la luz ayuda al individuo, porque hay sentimientos que son nobles en el mundo astral, pero existen, hay que tener en cuenta que existen entidades del bajo mundo astral que son nocivas, negativas, y que estas, ellas, pues se dice, se lo pasan bomba cuando el hombre siendo una entidad superior a este elemental astral, pues el elemental astral se hace pasar por una entidad y el hombre cree en que es esta entidad. O sea, juegan, a esto se les llaman vulgarmente espíritus burlones. Bueno, es una manera de explicarlo, porque que está ahí, que uno pues si bucea un poquitín se da cuenta de que esto es así. Bueno, grandes rasgos, quiero pasar rápidamente por cosas que me parecen que son interesantes. El día en que celebramos aquí el centenario de la rama Arjuna, dije que la responsabilidad y entrega personal hacia la causa teosófica aumenta en la medida que aumenta el discernimiento sobre lo real y lo ilusorio. Y nos damos cuenta de que lo trascendente es para el bien y la realización de la humanidad. La existencia de una rama de la sociedad teosófica es un milagro para una ciudad. Y quizás no le damos la importancia que tiene. Aunque seamos pocos los presentes, hay que decir que todo lo que se está haciendo ahora aquí se está repitiendo en el mundo astral, porque todo cuanto se hace físicamente responde a la luz astral. Por lo tanto, astralmente estoy convencido que hay infinidad de entidades que están aquí presentes y que no podemos apreciar porque no tenemos percepción astral, y ellos tampoco os pueden apreciar físicamente porque ya no tienen cuerpo físico ni los sentidos físicos, pero sí pueden apreciar vuestros cuerpos astrales, que están ahora plenamente llenos de esa emoción hacia lo superior y la espiritualidad. Y estoy convencido que están sentados por aquí lleno esto, porque hay una gran cantidad y una necesidad extraordinaria en el mundo astral por seres que han perecido y que no conocen estas enseñanzas, y cuando las sienten, entonces esto los llena de energía, y aquí están presentes con toda seguridad. No los vemos, pero aquí están, y están porque también hay siempre un deva de la rama, un deva de la rama que está presente para que nada de lo que se está haciendo pueda incurrir en desgracia en ninguno de los asistentes. Es importante tener estas cosas en cuenta, y eso son las primeras enseñanzas de la teosofía. A este respecto, el maestro Moria nos dice: un grupo de estudiantes de las doctrinas esotéricas que desee alcanzar espiritualmente algún provecho tiene que estar en perfecta armonía y unidad de pensamiento, cada uno individual y colectivamente. Tiene que ser absolutamente altruista, amable y lleno de buena voluntad los unos para con los otros, por lo menos dejando a la humanidad fuera de cuestión. No tiene que haber ningún espíritu partidista en el grupo, ninguna murmuración, ninguna mala voluntad, envidia o celos, desprecio ni cólera. Lo que hiere a uno debe herir al otro. Ese es el estado absolutamente exigido por nuestras reglas y leyes. O sea que estos puntos tienen que estar bien entendidos y también bien clarificados, con el fin de que exista una buena armonía entre todos los miembros, porque si hacemos teosofía estamos utilizando la sabiduría divina, la sabiduría antigua, y esto es para transformar las mentes y transformar a todos los seres. Y si eso lo transformamos, nos convertiremos en aquello que siempre hemos sido: seres divinos y espirituales. Y aquí lo dejamos.